¿Cómo debemos recordar la noche de los lápices y a Francisco o Panchito, como lo conocían sus afectos?
Y en particular yo creo que hay que reconocerlos a 39 años hoy como jóvenes de una generación que supo incorporar ideales producto de un proceso histórico que estaba transitando la Argentina, Latinoamérica, el mundo también, porque estamos hablando de lo que fue para la generación del 70 las dictaduras militares, lo que fueron la proscripción en su momento del peronismo, lo que fue la gran transformación en Latinoamérica a partir de los grandes cambios, de la Revolución Cubana, de los curas tercermundistas, del Mayo francés, todos hechos políticos que condicionaron a una generación que estuvo dispuesta a cambiar el mundo, a cambiar el país, a construir una sociedad mejor, ¿no? Y producto de esa convicción y de esos ideales, una dictadura feroz como nunca se había dado en la Argentina, con la intencionalidad de implementar un modelo de país que tiene que ver con un modelo económico neoliberal y conservador en lo político, estuvo dispuesto a cometer el genocidio, tal vez uno de los más grandes que se han dado en la Argentina, a través de un terrorismo de Estado, con la desaparición de más de 30.000 jóvenes, trabajadores, mujeres, empresarios, y los estudiantes secundarios eran parte de esa generación, estaban trabajando, peleando por una sociedad mejor desde sus reivindicaciones propias, como era tratar de mejorar la educación pública, y en ese marco fue que la represión también les llevó a ellos, ¿no? Así que hay que recordarlos como jóvenes que fueron parte de una generación que estuvo dispuesta a cambiar de la mejor forma su país.
A cambiar el país en el marco de la patria grande, en ese momento.
En el marco de la patria grande, en el marco de la patria grande, sin sí, duda. Sí. En el marco de la patria grande, porque eran chicos que en ese sentido tenían claro que no había posibilidad de avanzar en las grandes transformaciones de la misma forma que hoy, ¿no? No se puede cambiar las grandes transformaciones estructurales, políticas, sociales, económicas de un país si no se da en el marco de un cambio regional, ¿no? Y creo que sí, esa unidad latinoamericana, ese concepto de unidad latinoamericana sí, estaba incorporado también en ellos, sí, claro.
Emilio, me quedo pensando, y uno no quisiera ser ingrato ni injusto ni excesivamente juicioso, pero luchaban por algo mucho más amplio, mucho más grande que el boleto estudiantil. Uno observa que hay por momentos, uno observa, y discúlpeme que traslade este prejuicio, que por momentos hay como una operación reduccionista al decir, bueno, sí, los chicos que peleaban por el boleto estudiantil, porque eran, sí que eran chicos, sí que eran jóvenes, pero con una militancia integral, no solo por una reivindicación para ellos mismos o para el sector.
Sí, eso es un tema que en estos 30 años se ha puesto en debate, sobre todo los compañeros, las organizaciones políticas que se han identificado, que han sido parte de esa generación, de a veces simplificar esta idea de que fueron desaparecidos, torturados o asesinados solamente por el hecho de estar militando por un boleto estudiantil, ¿no? Sin duda que esto que te planteaba anteriormente, hay un concepto mucho más amplio, hay una convicciones ideales que los llevaba a estos jóvenes a estar militando para transformar la sociedad, ¿no? Eran jóvenes que se comprometían también con los más humildes, trabajaban en los asentamientos, en las villas miserias, y por supuesto también dentro de su frente, dentro de su espacio, dentro de su realidad, en donde se movían cotidianamente, que era el colegio, o otros la universidad, u otros su lugar de trabajo, sí se comprometían también para tratar de que esa realidad pueda ser cambiada en el lugar en donde más estaban incidiendo, en su frente de masa, digo, como para interpretar desde el punto de vista político. Por eso, digo, no es menor tampoco el tema de darle un valor, que más allá de que tenían ideales muy grandes, de grandes cambios, también estaban comprometidos y entendían que la acumulación y la construcción se da con la gente común, se da con el compañero, se da en el lugar de trabajo, se da en el lugar donde se estudia. Y por supuesto que querían cambiar esa realidad de la sociedad, pero también a partir de los hechos concretos, ¿no?
Claro, claro.
Por eso digo que en ese marco era importante que no eran solamente idealistas por ser idealistas, sino que también cambiaban la realidad de su lugar en donde se encontraban.
Claro.
Y sin duda que estar planteando en ese momento que uno de los problemas centrales era que había problemas estructurales, económicos, que no permitían que costaba muchísimo poder a un estudiante ir al colegio producto del valor que tenía el boleto, tomaron esa reivindicación como una de las reivindicaciones de su sector, ¿no? Pero siempre comprometidos sin duda con la realidad de la sociedad.
Estamos hablando con Emilio López Muntaner, el senador del Frente para la Victoria, hermano a la sazón de Francisco Panchito, uno de los caídos en la noche de los lápices. A lo largo de todos estos años, Emilio, en el trabajo de la reconstrucción de la memoria, es frecuente, permanente, que quienes militan en el ámbito de la defensa de los derechos humanos vayan, den charlas en colegios. ¿Cómo vive este apasionamiento, este resurgir de la chispa de la llamarada de la política cuando va a una escuela, cuando lo invitan a dar charlas a un centro de estudiantes? ¿Qué pasa en su corazón al ver los rostros de estos chicos?
Uno siente en verdad siente una satisfacción, una inmensa satisfacción de haber sido familiar o compañero de un joven que producto de ese proceso histórico y producto del proceso histórico que estamos transitando hoy, ¿no? Porque esta apertura que vos decías que se da por parte de los jóvenes a la política, la preocupación por saber, por comprender, por interpelar, por tratar de ir redescubriendo parte de la historia, tiene que ver también con un Estado que está encauzado en esa dirección. En otros momentos de estos últimos 40 años hubo momentos en donde el Estado trataba de ocultar, de la misma forma que se desmalvinizó, de la misma forma que se ocultó a los excombatientes, se ocultó a los desaparecidos, se ocultó a los desocupados. Bueno, estamos transitando un proceso histórico en donde eso se pone en la agenda política y se pone también como política de Estado. Por lo tanto, cuando uno ve un billete de 50 pesos en donde no aparece la cara de Mitre, de Roca, sino que aparece las Malvinas Argentinas y un excombatiente, digo, ahí también está incorporando, ¿no?, esa revalorización de la historia. Y lo mismo pasa con los chicos, en este caso de la noche, los lápices o los desaparecidos, ¿no? Uno ve que en las escuelas se discute, se habla, cuando viene el 16 de septiembre se hace una semana de discusión, de debate acerca de qué fue lo que pasó en la historia, por qué pasó eso, ¿no? ¿Por qué no tiene que volver a pasar más? ¿Y en dónde está el compromiso de esa generación, el compromiso de esta, producto de qué se genera? Sin duda yo estoy convencido que tiene que ver con un Estado que tiende también a través de su conducción a avanzar en un proceso de construcción de un proyecto nacional integrado a la región, a Latinoamérica, ¿no? Entonces cuando veo la cara de mi hermano con sus compañeros y cuando lo veo que son referentes en las nuevas generaciones, sin duda que uno dice no han muerto en vano, no han dejado una huella muy fuerte en la cual han quedado como bandera de valores nuevos para las futuras generaciones, y a mí me parece que eso tiene un inmenso valor, ¿no?
El terrorismo de Estado, Emilio, aplicado en forma sistemática a partir de 1955, el terrorismo de Estado, digo, a través de las Fuerzas Armadas, en aquel concepto de la doctrina de seguridad nacional. O sea, se valieron, ciertos sectores se valieron de, justamente, de nuestras Fuerzas Armadas para aplicarlas y conseguir el logro del mantenimiento o crecimiento de sus privilegios. Estos grupos económicos concentrados, ¿han depuesto sus intereses o se valen ahora de otros actores para tratar de mantener sus privilegios?
Se valen de otros actores, porque en verdad lo que pasó en el 76 fue la profundización de una confrontación de dos modelos de país que fueron llevados a una instancia de terrorismo de Estado y de delitos de lesa humanidad. Pero esa confrontación entre el pueblo y los sectores minoritarios, los grupos del poder económico, que están siempre atados a intereses externos, espurios, de potencias que intentan tratar de que se consoliden esos modelos para sus privilegios, eso siempre ha existido en los 200 años de historia y va a seguir existiendo. Porque son intereses antagónicos, contrapuestos. Cuando nuestra presidenta, o cuando le acusan también a nuestra presidenta de que genera tensiones desde el Estado hacia sectores del poder económico, hacia medios hegemónicos del periodismo, que son la otra herramienta que tienen hoy estos grupos económicos, en su momento eran las herramientas, las guardias pretorianas, las dictaduras militares, después se dieron cuenta que el mundo iba cambiando y que la democracia también tenía herramientas como para poder implementar a través de los medios hegemónicos la formación de opinión, incidir en la formación de opinión y condicionar las democracias también. Ya no era necesario la interrupción de esas democracias, sino que manejando muchas veces los poderes de la justicia o por el otro lado los medios hegemónicos también podían incidir para imponer ese modelo de élite, ese modelo para 10 millones de personas, ¿no? Por eso esa confrontación va a seguir existiendo. Hoy estamos transitando, desde hace 12 años estamos transitando un momento histórico en donde los espacios populares, los grupos populares o el pueblo en su conjunto, pero fundamentalmente a través de uno de esos modelos que beneficia al pueblo, ha tenido la posibilidad, producto de ese avance, de estar conduciendo al Estado. Por eso vemos tantas reivindicaciones, por eso vemos tanta adquisición de nuevos derechos, por eso vemos tantas políticas en beneficio del pueblo y en desmedro de estos actores, que por supuesto, en cuanto pueden tratar de desestabilizar o de generar desestabilizaciones económicas, políticas o sociales, lo hacen. Lo hacen con otros medios, pero esa pelea sigue estando, sin duda, claro que sí.
¿Qué tal, Emilio? La del estribo corre por cuenta de nuestro compañero Gastón Soria.
¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gastón?
Apuntando a lo que decías a lo último, ¿no?, de estos últimos 12 años, y me parece apuntando a la victoria, si se puede llamar, al legado que han dejado Claudia Falcone, Horacio Húngaro, Daniel Racero, Panchito, ¿es el legado, es la victoria, el renacer político y la militancia que ha devuelto a los jóvenes Néstor Kirchner y Cristina en estos últimos 12 años? ¿Se puede decir que es el legado de esos jóvenes que lucharon por una Argentina más justa, libre y soberana, que lucharon por una Argentina más inclusiva, más solidaria? ¿Se puede denominar como la victoria o el legado de esos compañeros?
Sin duda. Yo creo que si podemos ponerle palabras, es un triunfo político que sin duda está basado en ese legado que dejan los compañeros de esa generación. No casual, Néstor y Cristina fueron parte de esa generación, de esa juventud peronista, de esa juventud que se comprometió muy fuertemente en la década del 70 con esos grandes cambios, ¿no? Y que hoy la política de derechos humanos esté como una política de Estado, esté puesta en valor tan importante por parte del Estado tiene que ver sin duda con este legado que han dejado los compañeros, y que tiene que ver también con una resistencia que infinita que han logrado durante estos 39 años organismos como las Madres de Plaza de Mayo, claro, como las Abuelas de Plaza de Mayo, como hijos, como sí, familiares, claro, que muchas veces en situaciones completamente adversas, en donde no solamente no podían entrar a la Casa Rosada o a tener una reunión con algún funcionario porque le cerraban las puertas, sino que también eran reprimidas, sino que también eran golpeadas, sino que también eran secuestradas, como el caso de Villaflor, claro, ¿no? Sin duda que es este gran triunfo que estamos transitando, no solamente para los familiares o para los compañeros o para los sectores de la sociedad que están consustanciados con estos ideales que tiene el gobierno. Yo creo que el conjunto de la patria, el conjunto de la sociedad, si uno mira cómo está vista Argentina en materia de derechos humanos, ¿sí? Es un ejemplo, es vanguardia a nivel internacional. No hay otros países, debe haber uno o dos países, pero Argentina ha sido vanguardia en tratar de avanzar en reconstruir el pasado a través de tres banderas: de la verdad, de la justicia y de la memoria, ¿no? Sin venganzas, poniendo a los acusados como tienen que ir en la justicia, y que sean enjuiciados y que sean encarcelados por genocidas, por haber cometido desde el Estado delitos de lesa humanidad. Después de 35 años, haber avanzado en esa decisión política que tuvo Néstor y luego Cristina de poner a la Argentina en ese lugar, sin duda que beneficia a todos los argentinos, más allá de las banderías políticas que tengamos, ¿no?
Tal cual.
Y me parece que esto sin duda es el legado, como vos decías, es el legado de los compañeros, porque los compañeros también querían una patria para todos.
Emilio, le mandamos un abrazo grandote, le agradecemos estas reflexiones y bueno, manteniendo ahí siempre viva hoy y todos los días la llama de los compañeros. Abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias y por supuesto el agradecimiento a ustedes que también en este 16 de septiembre le han dedicado desde su programa a la interpelación y fundamentalmente a la memoria. Muchísimas gracias a ustedes.
Por favor. Un gusto grande. Emilio Taca López Muntaner, senador del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires a la sazón, y hermano de Francisco, uno de los caídos en la noche de los lápices.